en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Sí. Estamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos acá al Pizarrón, a Radio Agricultura, a nuestro panel económico de Cuentas Claras. Tengo como un retorno, un eco muy extraño, por si la otra Anto puede ver qué pasa, porque estoy como incómoda.
O producción.
Bueno, ahí habló Ricardo Delgado. ¿Cómo estáis?
Bien, día soleado, día de invierno rico. Ay, me encanta el invierno, tú sabes.
Sí, por eso encuentro que no te gusta este día soleado. No,
pero está como viola.
Ah, ya.
Está como aceptable.
Yo por fin como que volví a sonreír. Porque sí. Todo lo que ustedes veían acá era una máscara. Porque a mí no me gusta el invierno.
¿Cómo se llama?
Entonces trataba de ser feliz acá.
¿El rayo de sol, cómo se llama?
¿El rayo de sol?
Bueno, tú eres sol adicta.
Ah, sí.
O verano
sí,
adicta.
Totalmente. Tanoréxica o algo así.
Eso.
Con TEA. No vayan a creer que es sin T. Bueno, y Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien, y ustedes, un agrado estar nuevamente en tu programa, Maida, pudiendo hablar de cifras económicas que son muy importantes, obviamente, para todos los chilenos.
Sí, pues sí. No está la Michelle, no pudo venir, avisó que no venía, para los que van a preguntar por ella, de todas maneras. Hoy, a propósito de las cifras económicas que son importantes para todos los chilenos, antes de empezar, hay una frase de Jorge Quirós que habló del feriado, que no hemos, la vamos a dejar para después, porque el tema del feriado también es súper importante.
Sí.
Lo habíamos dejado un poco de lado.
Sí.
Un día como hoy, pero en 1945, nació Sandro. Fue un cantante y actor argentino, murió el 2010, y esa canción Rosa, Rosa, tan maravillosa, que no sé cómo sigue, pero así más o menos.
Te mandé la canción.
Fue, sí, es verdad, verdad, pero fue un hit.
Como Blanca, como Blanca Rosa, ¿viste?
Como Blanca Rosa.
Como Flor Hermosa.
Como Flor Hermosa.
Que tu amor me condena a la dulce pena de sufrir, ¿viste?
Muy antigua, pero fue un hit. Muy bien, muy bien.
Sí, ya, pero mi abuelita.
Ya, pero claro, tú la conocías.
Sí,
sí, sí, tú, no, Ricardo, sí. También.
¿La canción?
Sí, sí, la canción, sí, sí, fue clásico.
Y sabía que era de Sandro.
Claro.
Pero hasta ahí me quedaba.
Hasta yo, claro, yo también. Yo también, sí.
Hoy día
me sabía más, la misma parte.
Pero no me acompañaste a cantar.
Oye, pero eso muestra que fue un hit.
Absolutamente.
Claro. Sigue siendo, quizás.
Sí, no, es un clásico.
Y para arreglarlo un poco. Así.
Es un clásico.
Fue un hit.
Oye, y hoy día el Día Internacional de la Fotografía.
Ay, mira.
Me encanta la fotografía. He tomado algunos cursos en mi vida.
A mí también.
Me gusta.
Creo
mucho.
Que la primera fotografía que se tomó en la historia de la humanidad en Francia.
¿En Francia?
Creo.
Sí.
Bueno, y
no. Me estaba confundiendo con el cine. Con el cine, no. Con los hermanos Lumière. Así que no sé quién fue el primer fotógrafo.
Bueno,
con daguerrotipo. Así se llamaba esa.
Ahí me pierdo.
Ah, pero. Un daguerrotipo. Era estas como en unas planchas que ponían.
Claro.
Que necesitaban.
Para imprimir.
Sí. Y por eso se ponían esta como una capita.
Capas,
claro, que tapaba el lente por donde el fotógrafo miraba,
claro,
incluso.
Para que no se echara a perder.
Exactamente, pero no soy experta.
Mira, es increíble pensar, ahora que hablamos de la fotografía, cómo la tecnología, ¿cierto? Cada vez una persona tiene más tecnología consigo mismo, ¿no? Porque antes las fotos eran de algunas personas, por ejemplo, los periodistas
antes mucho más privilegiados, sí, todavía, o sea,
la aristocracia.
Te das cuenta que antes la fotografía era un tema más de un tema laboral, que seguramente un periodista le sacaba foto al presidente, no sé,
claro.
¿Ah? Pero en algunas, ahora todos tenemos una cámara de foto, antes el teléfono también era escaso y ahora tenemos un teléfono, ¿ah? El computador era más escaso, ahora tenemos un computador en el celular.
Bendito capitalismo.
Increíble cómo.
Oye, ¿ah? A propósito de eso, y muy corto, estábamos en una tienda hace mucho tiempo, en una tienda de algún mall, y yo con mi hija chica, con un celular antiguo, ella estaba jugando en unos muebles, no sé qué, y yo y quería foto, no sé, yo hice como que le sacaba una foto con el celular, porque mi celular era una almeja en ese tiempo, ya, entonces como que jugamos a que yo le sacaba, llegaron los encargados de la tienda a ver que no. por qué yo había sacado una foto adentro de una tienda. O sea, así de raro era. No había permiso para fotografiar dentro de esa tienda. Imagínate ahora lo normalizado que está.
Sí,
ahora yo tratando de darle explicaciones que era el juego con la cabra chica. En fin.
No, bueno. Y ahora sacarse fotos dentro de tantos cabros ahí haciendo reel y haciendo video y todo el show.
Sí,
así que.
Sí, pues no. Bueno, los cambios de vida. A ver si alguien se acuerda si estoy bien yo con que era el daguerrotipo. No nos han pescado tanto. Sergio Montero dice: la primera fotografía de la historia es el vista desde la ventana. En Le Gras, realizado por el inventor francés Joseph Nicéphore Niépce, una cosa así, porque es francés.
No estaba tan equivocado.
Tenía toda la razón, Gracias, Sergio.
Creo que fotografió una persona, entonces la primera persona fotografiada también.
Perfecto.
O salió una persona en la foto. Más que fotografía una persona.
Ya, sí. No es lo mismo.
Claro, no es lo mismo, sí.
Oye, ¿sabéis qué? Voy a cambiar la pauta que habíamos hablado cuando empezamos, porque quiero hablar del feriado.
Ya.
Porque es un tema que, bueno, el ministro Jorge Quirós dijo, no vamos a dar feriado o algo así, estoy parafraseando, no lo tengo aquí, porque es muy malo para la economía. Yo pienso, y por favor, no es una crítica importante, lo que pasa es que yo creo que hay que explicar, no es malo para la economía. Al final, ¿quiénes salimos perdiendo, creo yo, en el largo o mediano plazo? Los chilenos. Porque creo, tú corrígeme, o sea, en el tema económico, cuando tú cierras el comercio, los restaurantes, si es que es así, etcétera. Claro, se disminuye la producción económica, pero no es la economía la que sale perdiendo, ¿me entendés? La sutileza que estoy hablando.
Yo creo que para donde vas y adhiero es que los que se ven afectados son las personas.
Las personas, los chilenos, eso son los.
La economía está compuesta de personas.
No existe la economía como tal.
No, es un abstracto, tal
cual. Exacto.
Es totalmente un abstracto. Lo que hay detrás de esta palabra economía son personas que son emprendedores, son empresarios, son trabajadores, son personas que están desempleadas,
claro.
Son jóvenes que están saliendo al mercado laboral, etcétera. Eso es lo que entendemos por economía y obviamente todos los bienes y servicios que rodean a todas esas interacciones sociales, por decirlo así. Pero, a ver, yo acá estoy con el ministro Quirós porque, mira, no hay nada más fácil, creo yo, que decir... Demos un feriado.
Claro, ¿quién no quiere un feriado?
Claro, pero ¿sabes quién en estricto rigor
obvio.
No lo quiere tanto? Bueno, esas personas que están buscando un trabajo,
sí.
O aquellas personas que tienen un empleo y que no llegan a fin de mes, les conviene que haya más actividad económica. Si nosotros empezamos a frenar la actividad económica dando feriado tras feriado, entonces, efectivamente, ¿quién termina pagando la consecuencia? Bueno, los trabajadores y sobre todo los trabajadores más vulnerables. Seguramente si nos damos cuenta quién más pide el feriado, obviamente son las personas que están trabajando. Yo trabajo, ustedes
claro,
también,
claro.
Y nos encantaría que haya un feriado más y que nos paguen ese día de trabajo, obviamente, ¿cierto? Porque ese es
los feriados son pagados.
La solicitud.
Claro.
Pero también creo yo, tenemos que pensar que hay 1 millón de cesantes en nuestro país que necesitan que haya más actividad económica para que puedan optar a un nuevo empleo.
Por eso, Ricky, a mí me parece tan irresponsable estas mociones parlamentarias, porque han sido de parlamentarios, contra todo el reglamento, y esto es inconstitucional. Este tipo de medidas solamente las puede proponer el Ejecutivo. Claro, claro. Precisamente por esto, porque es súper fácil llegar y lanzar esta idea y dejar al gobierno un poco entre la espada y la pared, teniendo que ponerse firme con algo que no es agradable, en el fondo.
Ya, pero es que esto es como los ofertones de siempre. O sea, todos los años vemos que los políticos se ponen a ofrecer feriados para esta fecha, cuando cae pues, un fin de semana. Esto lo hemos visto antiguamente. Y todos los años la misma discusión, próximo año cae fin de semana, el 18. Y probablemente va a haber de nuevo hinchar para que se... Más allá del feriado legal que se va a poner el próximo año, por caer fin de semana largo, o sea, fin de semana 18-19, van a querer agregar otro día más con la misma excusa. Entonces, a ver, hoy día Chile necesita crecer, necesita generar empleo, necesita inversión pública, necesita inversión privada, necesitamos que todo se reactive. Y el feriado, en verdad... Sorry, pero no le beneficia nada, al menos ahora. Quizás el próximo año, quizás en claro. 2 años más, cuando la economía esté mejor, podemos evaluar, qué sé yo. Pero hoy día yo creo que es una desconexión de los políticos empezar a hacer estos ofertones solamente por, qué sé yo... A ver, yo, ofrecer algo.
Y yo complemento a Ricky, yo creo que los políticos debiesen estar enfocados en cómo disminuir el desempleo juvenil, que llega al 25%, cómo disminuir el desempleo femenino, que supera el 10%, cómo solucionar el tema de la sala cuna, que al final es una discriminación contra las mujeres. Entonces, necesitamos que los políticos estén más preocupados de cómo generar mayor prosperidad de largo plazo y no enfocados en un feriado. O sea, al final, ¿me entienden o no?
¿Qué, qué van a enero?
La discusión es muy pequeña. No,
claro.
La discusión es muy pequeña.
Picante la
Tenemos problemas sociales súper importantes que tenemos que abarcar para darle mayor bienestar a los chilenos. Y que estemos hablando de un fin de semana, de un día feriado, cuando Chile ya tiene más feriados que la OECD, por ejemplo, entonces yo considero que los diputados y los senadores, los que están dando esta discusión, no están a la altura de los problemas que tienen los chilenos hoy en día.
Súmale que, oye, hay tres propuestas, dos del Partido de la Gente, al cual no adhiero.
Voy a el teléfono.
Sí, voy a contestar por aquí el me están preguntando. De Sandra Parisi, y no me acuerdo de quién más, del PDG, y otro del Partido Comunista, que no solo lo quiere para este año, quiere para siempre, que te poner el 17 de septiembre feriado. O sea, tres días feriados seguidos. ¿Tú te das cuenta? Súmenle, y ya con esto terminamos, ya lo hemos visto igual en otro programa, que esto, el 18 y el 19 son irrenunciables. O sea, ahí no hay excusa de que restaurantes, que el comercio, está todo cerrado. El Estado te obliga a no trabajar, no te lo permite y te multa.
Y no solo eso, el día previo a un feriado irrenunciable, los supermercados cierran a las 7 de la tarde.
Tenés razón, claro.
Y tenés que programarte para todas las compras que tú querías hacer para dos días feriados seguidos, donde no va a haber supermercado, no va a haber mall, no va a haber nada. Entonces, no sé qué tan prudente sería hacer ese tipo de cosas.
Absolutamente imprudente.
Han existido otras ideas, que es como, okay, demos un feriado más, o cambiemos feriados por vacaciones, ¿cierto?
Ah, claro, eso es decir, Susana Jiménez apareció con eso.
Restemos el número de feriados y sumémoslo a las vacaciones de
los
trabajadores.
Eso es discutir, bueno, claro.
Pero yo creo que eso es discutir con mayor altura.
Claro.
Porque
estos son los ofertones, también, como decís tú.
Estos ofertones suelen pasar en agosto. Justo sí, antes.
Por supuesto.
Como que no pueden visualizarlo con mayor timing para generar una política pública mucho mejor hecha.
Pero mira, los políticos son tan caras de raja, perdón el lenguaje, a esta hora de la tarde, pero en marzo empiezan con el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque viene el primero de mayo y ya empieza,
claro,
hay que subir el sueldo mínimo, qué sé yo. Y en agosto empiezan con el feriado de, está lo mismo, es decir, qué día cae, 15,
claro, pero
16,
hay que agregar
un feriado al 18. Falta que, no sé, se pongan creativos para Navidad y Año Nuevo. Y seguimos con la tontera. Entonces yo creo que hay que empezar a exigirles más seriedad a los políticos, en vez de andar arrancándose los días jueves y viernes por otro lado, que trabajen.
Muy bien, muy bien. Oye, nos quedan unos minutos todavía, así que les quiero preguntar, porque tuvimos el segundo trimestre con una caída del 0,2% en el PIB, y eso ya sería todo un semestre en rojo, o sea, todo un semestre en que no hemos crecido, y la discusión está en si estamos en recesión técnica, no estamos en recesión técnica. Solamente antes de entrar en el fondo del asunto, que lo dejamos para después. ¿Qué es esto de la recesión técnica, Ricardo? ¿Importa o no importa? Después nos vamos al fondo.
No, sin duda importa.
No, pero el término este de la recesión técnica.
A ver, lo que pasa es que es una definición. Dos trimestres consecutivos creciendo negativamente, o sea, decreciendo en términos de actividad económica, ya se considera una recesión técnica.
¿Y cuál es la diferencia de recesión o recesión técnica?
No, o sea, básicamente depende del largo del tiempo que tú lo consideres. Por ejemplo, si tienes ya un año
ya estás en recesión
hace rato,
del verbo recesión.
Pero lo primero que uno considera como recesión, el primer tipo de recesión es la recesión técnica, con estos dos trimestres consecutivos.
Ya, y en la diferenciación que hizo el ministro Quirós, con que depende cómo se midiera, que los trimestres, que no sé qué.
Bueno, mira, hay muchas formas de medir esto, porque uno puede medir la serie con estacionalidad, o la serie desestacionalizada, es decir, quitándole este componente que, por ejemplo, en el verano crecemos un poco más porque está la agricultura, ¿te das cuenta? Entonces, hay formas de medir el PIB para tener mejores comparaciones.
Pero hay una más estándar, más...
Claro, porque tú lo puedes comparar año a año, ¿cierto? Es decir, cómo nos fue en el trimestre del 2025 versus en el primer trimestre del 2026, o también puedes comparar trimestre contra trimestre en un mismo año, por ejemplo, el primer trimestre contra el segundo trimestre. Pero ahí tienes que tener la serie desestacionalizada, es decir, quitándole los factores de la estación.
Ya, perfecto.
Como por ejemplo en diciembre tú le tratas de quitar el efecto de la Navidad. Pero lo que te quiero decir,
el hecho es que estamos estancados igual.
Lo que te quiero decir con esto es que independiente de la forma en la cual lo mires, el problema del decrecimiento económico está y es importante. Y por eso creo yo, es muy positivo que el gobierno haya llevado a cabo en sus primeros meses de mandato una reforma, la mega reforma, la reforma de reconstrucción, que permite generar mayores incentivos a la inversión y al crecimiento, porque eso es justamente lo que nos está faltando y que los datos nos están mostrando que falta.
Obvio. Oye, tenemos una pregunta en nuestro chat que dice así: ¿crees que debería ser feriado el 17 de septiembre? ¿Sí o no? Esto es binario. Vamos
no
a ver
binario.
Que
No es no binario.
Así que vamos a ver qué gana nuestro público. Yo confío en nuestro público, que es responsable, políticamente informado y tiene muchas ganas de entender sobre economía. Janet Valdebenito dice: tiene que ser feriado, muchos quieren viajar y si no es feriado no se puede. Yo apoyo feriado, dice Eduardo Pérez, desde el 14 al 20 de septiembre. Es de patriota. Oye, y me estaban preguntando, lo voy a dejar para después la respuesta. No, mira, Gabriela dice: hola Maida y panelistas, muy bien tu programa, sencillo, el lenguaje cercano para todos, no lo cambies, y tus invitados siempre muy entretenidos. Mira, muchas gracias Gabriela por tus palabras. Y quería dejar para después a Solion, o algo así se llama, que me estaba preguntando por Sin Filtro ayer. Voy a buscar bien la pregunta y respondo en el segundo bloque de Al Pizarrón.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío. Desde Regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá de vuelta en nuestro panel de cuentas claras, panel económico, esta vez con Ricardo Ruiz de Viñaspre y Ricky Delgado.
Falta mi arroba, yo quiero mi arroba también.
¿Quieres tu arroba también? ¿Necesitas más seguidores, Ricky?
Puede ser.
Oye, yo nunca digo porque soy pésima para esta pega de las redes sociales. Sale ahí, pero yo nunca he pedido que me sigan, yo creo. O sea, sí. Síganos, necesitamos eso.
Arroba Maida Miller periodista en Instagram para que la tía Maida tenga más seguidores.
Sí, pues, y Ricardo Ruiz de Viñaspre.
Yo también tengo ahora Instagram, sí.
Tiene ahora Instagram, no, sí. Él es más atrasado que yo.
Porque la gente de la radio no nos ve. No, pues claro. Hay que decir el arroba.
Ya, bueno, la gente de la radio no sé si nos va a querer tanto como para anotar en un papelito, pero bueno, maidamiller.periodista y Ricardo Ruiz de Viñaspre, porque necesitamos seguidores. Y
el mío es arroba Enrique Opina, más raro.
Arroba
más fácil.
Enrique Opina. Ya, Enrique, bueno, Opina. Para que nos sigan en todas nuestras redes, porque yo estoy haciendo más la pega gracias a mi amigo Ricky.
Sí,
bueno. Muy... Oye, quería contestarle a perdonen, ¿eh? Pero Soli Olm,
¿ya?
Que dice: Maida, ¿qué te pasó ayer? Porque te vas siempre contra Gino, que muestra datos. Ayer en Sin Filtro estaba Gino Lorenzini, que ¿sabes por qué me enojé?
Ponga música de tensión.
No sé si la pueden poner. Oye.
¿Verdad que estamos
claro,
sin música?
Estamos sin música.
Ya, cha.
No. Lo que pasa es que él mintió en su ataque contra mí y yo por eso me fui contra él. Yo, la semana pasada tuvimos a Franco Parisi acá.
Sí.
No en una entrevista, cosa que Gino Lorenzini hoy día siguió. Estuve en TVX en la mañana yo y vuelta a invitar a Gino Lorenzini a que me pegara, pero se hace el tonto además, entonces te habla con un tono de mosquita muerta, eso lo dije en su cara, así que no hay problema. Él insiste en que esto era una entrevista, cosa que no era porque era un panel en que estábamos hablando, e insistía en que yo le había sobado el lomo, tal cual lo dijo ayer en
Casi
filtro.
Que le tiraste flores.
Yo en el fondo lo convidé como para limpiar su imagen. Y la verdad es que si ustedes revisan la entrevista, hubo gran parte del programa en que se conversó amablemente, pero también hubo hartas preguntas en que yo quise que él aclarara situaciones dudosa o poco clara en que estaba el PDG y él. Entonces, la verdad es que no me afecta en el sentido de que yo estoy tranquila con lo que hicimos acá, pero sí no me gusta que me mientan en la cara. O sea, que yo haya, que además dijo que yo había dicho al aire que yo me whatsappeaba, que lo había dicho acá en este programa, casi como que Franco me estaba
pauteando.
Entonces, yo quiero revisar además ese programa porque estoy segura que no lo dije, pero quiero revisar porque...
Aparte, la pauta no llega a todo. Así
claro,
que...
claro. Bueno, en fin, cuando te acusan de haber sido poco profesional y de haber hecho algo que tú en conciencia no hiciste, creo que uno se tiene que defender y como sea. En todo caso, los que se picaron fueron los del panel del frente, no yo. Yo solo me defiendo con fuerza.
Sí,
nada más que eso. Así que un saludo para Gino, un saludo para Franco, para Sandra,
para
Pamela. Me regaló una rosa, después como que todo se arreglara con una rosa. No le tengo especial rencor, pero a mí no me a comprar con una rosa Gino Lorenzini. Bueno, en fin. Ya, aclarado.
Habiendo dicho eso,
saquemos las cabritas.
Claro, vámonos al estancamiento que, a ver, el ministro Jorge Quiroz dice que esto ya pasó. Esto son datos del pasado, lo cual es muy obvio. No hay datos sobre el futuro, pero en el fondo la economía, nosotros los seres humanos nos movemos por expectativas.
Sí.
Y yo creo que ese es el gran cambio que tenemos, ¿no, Ricardo?
Sí,
¿Cómo lo ves? Diría Julio Samit. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que desde hace un tiempo importante a la fecha hemos estado con un crecimiento económico muy bajo. Eso ha repercutido en que tenemos un desempleo que ha venido creciendo, una informalidad laboral también que logra niveles altos, cercano al 27%, por lo tanto son datos más que preocupantes. Desempleo juvenil alto, desempleo ilustrado también en su máximo histórico, etcétera. Entonces, creo que nos ha costado muy caro como país el no haber tomado el peso de la importancia del crecimiento económico. ¿Eh? Recordemos que en algún momento, en el gobierno anterior, hubieron, lamentablemente, ministros que hablaban del decrecimiento, ¿eh? De la importancia de decrecer y poner en tela de juicio los tratados de libre comercio, por ejemplo, que nos hicieron como país crecer de manera importante en los años 90.
José Miguel Ahumada, el subsecretario de Relaciones Económicas,
en la Cancillería.
Sí, que había que revisar los tratados internacionales.
Tratado por tratado, quería revisarlos todos. Entonces, ¿te cacháis la incertidumbre que te genera eso a nivel de inversión?
Y fue justamente el sector exportador, a través de esos tratados de libre comercio, lo que generó una riqueza importante en Chile en los años 90 para generar más empleo, menor pobreza, fue donde vimos la mayor caída en la tasa de la pobreza, y también menor desigualdad. Por lo tanto, haber criticado, recordemos también que criticaron muy fuerte los 30 años, ¿cierto? Por eso empezamos con todo el tema constitucional, que también nos damos cuenta de la irrelevancia del tema constitucional, porque al final los problemas de los chilenos estaban en otro lado. Como el empleo, como las listas de espera, como el tema de la discriminación en la mujer en el mercado laboral, a través de la sala cuna, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son los verdaderos dolores de los chilenos. ¿Eh? Y eso es lo que hay que empezar a abarcar ahora, como decía la Maida, con las expectativas. Y por eso creo yo que el gobierno hizo muy bien en enviar un proyecto de ley que dinamizara la inversión entrando en los primeros meses de gobierno.
¿Eh? ¿Cuándo se van a ver los resultados, Ricardo?
Bueno, toma
¿cuándo
tiempo.
¿Cuándo vamos a ver algo?
Toma tiempo, porque justamente
yo sé,
la reducción de los impuestos que ayuda a la empresa a crecer y por ende a las empresas a contratar, eso es pausado en el tiempo. No es algo tan fuerte, sino que es súper pausado. Por lo tanto, los brotes verdes van a empezar a llegar en este segundo semestre, pero con mayor fuerza a medida del próximo año y el subsiguiente. Por eso también creo que es muy importante ver reformas al Código del Trabajo, que lo que está impactando un código del trabajo rígido en que la contratación de personas, de trabajadores, de desempleados, también está siendo agotada, podría ser mucho mayor. Por lo tanto, creo yo que es importante ir revisando el código del trabajo, la estructura tributaria ya la revisamos, y también el funcionamiento del Estado. ¿Eh? Vamos a tener un país que seguramente puede recaudar menos tributos, y por ende también hay que empezar a dejar de financiar muchas instituciones públicas que no están teniendo impacto en la ciudadanía, pero que esos recursos pueden servir para pagar la deuda, para financiar la PGU, para financiar todo el tema de la educación. Entonces, la reforma al Estado también es algo relevante a abarcar en los próximos meses y años.
Sí, pues ya, bueno, después vamos a hablar de, ojalá que alcancemos a hablar de eso, porque es un tremendo paso que se está dando. Ricky, antes de pasar a ese tema.
Ya, no, a ver, la gente entiende cuando la economía está mala en sus hogares, sabe que perder trabajo puede ser muy fácil, o sea, quedar sin trabajo por situaciones externas, qué sé yo, cualquier cosa, se resiente la economía familiar y uno tiene que empezar a apretarse el cinturón. Volver a encontrar trabajo y volver a tener quizás los estándares de vida a nivel familiar cuesta. Encontrar trabajo cuesta, sobre todo cuando en general todo el mundo se ve que se ha perdido mucho trabajo últimamente. Y en el Estado es casi lo mismo, o podría decir a gran escala es como lo mismo. Chile lleva ¿cuánto? más de 10 años despilfarrando, con un gasto estatal excesivo, con ministerios que lo único que hacen es subir el presupuesto cada año, o sea, es puro financiamiento que al final termina saliendo de los bolsillos de cada chileno. Y no se crece. Llevamos 10 años en la misma. Hoy día se quiere, obviamente, cambiar la estrategia de hacer que realmente las empresas crezcan, la gente tenga empleos y tenga con qué alimentar a su familia. Y eso también se refleja en la gente, porque tú ves que el Estado termina favoreciendo la creación de empleo y todo este tipo de cosas. Y para mí eso es importante que la gente lo entienda. Esto de que no es tan fácil que se recupere lo que se destruyó. Esto va a tomar años. Esto venimos con una costumbre, sobre todo en la clase política, de destruir, sobre todo empleo formal, con demasiados cambios regulatorios en los últimos 5 o 6 años, inestabilidad jurídica incluso respecto de 2 procesos constitucionales. Entonces, eso claramente repercute en la economía de cada chileno y también del Estado, que se financia con nuestros recursos.
Oye, yo a cada panel político que me toca ir en algún programa aparece este mismo tema y cada 2 minutos te dicen, bueno, pero si ya llevan 5 meses, que claro, siguen alegando.
Ya, 10 años con embarrada.
Yo creo que es de una falta de de rigor,
de honestidad,
de rigor intelectual, de lo que sea, pero en el fondo lo que hemos estado hablando acá, esto no es de un minuto para otro, porque llevamos 12 años creciendo muy poco porque se han llevado a cabo medidas nefastas económicamente. O sea, esto no es, yo no, jamás diría que esto es solamente responsabilidad de Gabriel Boric, esto empezó con Bachelet.
Entonces,
cuando tú vas dinamitando de a poco por todos lados, porque no es todo económico, como decías tú, el mamarracho y etcétera, te le meten inestabilidad al país, como decía Sebastián de Polo, pues. Entonces,
claro, pero el tema, el claro, como dijo bien, el como dices tú muy bien, Maida, Sebastián de Polo, que era embajador de Brasil,
sí, estuvo solito mucho tiempo, que no le aceptaban las credenciales, pero después se las aceptaron.
Él veía como positivo inyectarle inestabilidad al país. Uh-huh. ¿Ah? Claro, pero él seguramente tenía muy poca inestabilidad, porque él tenía su sueldo, claro, él tenía un cargo. Punto.
Los empleados fiscales nunca resienten la inestabilidad del país.
Bueno, entonces, lo que quiero decir es que la falta de seriedad para elaborar políticas públicas fue muy lamentable en personas como el ejemplo que tú acabas de dar.
Claro.
Entonces, cuando uno dice hay que inyectarle inestabilidad al país, ¿qué ve un inversionista? Dice, bueno, no voy, ¿ah? No invierto. Y eso, ¿quién lo sufre? Al final, las personas que hubiesen tenido un empleo gracias a esa inversión. ¿Ah? Por lo tanto, ahí el llamado es, ojo, ojo cuando los políticos hablan con tanta, ¿cómo decirlo? Con tanta impronta, con tanta seguridad. Porque probablemente estoy tratando de pasar gato por liebre. ¿Ah?
Claro.
Desparpajo es la palabra.
Ojo con eso.
Desparpajo, ¿no? Claro, podría ser.
Ojo con el político cuando dice, aquí te traigo todas las soluciones.
Claro.
Aquí te traigo la varita mágica. Si fuera tan sencillo, ya no habría problema económico, ¿no?
Claro, verdad. ¿Mm? Oye, tenemos en nuestro chat la pregunta. ¿Crees que debería ser feriado el 17 de septiembre? ¿Sí o no? Y va ganando con un 81%. Yo confiaba en ustedes, público querido. 81% de 82 dice que no debería ser feriado. ¡Guau! Eso te habla de gente informada.
La gente entiende que necesitamos que reactivar la economía, y parte de eso también es ponerse serio, pues si ya va a haber tiempo para tener más días feriados y todo, y recuperar el crecimiento de Chile, que yo creo que todos los que nos están mirando, los que nos están escuchando en la radio, entienden que ya cortemos, ya 4 años fue suficiente de desquicio y de tontera y de desorden y de responsabilidad de cabros chicos, y hoy día hay que ponerse serio y ordenar la casa.
Bueno, oye, les propongo hablar de esta comisión que a la que llamó el presidente Kast para reformar el estatuto administrativo.
Chan, chan, chan.
Chan. Les comento que la ANEF salió.
No te puedo llegar a creer. No te puedo llegar a creer.
Te juro,
me golpeaste.
Ricky, te juro, Ricky, hay gente que no se conforma nunca con nada. Oye.
¿Pero cómo?
Este estatuto administrativo que no se ha mejorado, por acá no se ha intervenido, digamos.
Nunca se ha tocado. Si esto se implementó con el gobierno de Pinochet.
Sí, sí. No, ahí quedó.
Ahí eso no lo cambia.
Ahí quedó porque, por Dios, que tienen poder. Yo creo que hay mucha gente en el estado que hace muy bien la pega, porque yo en general hablo como no, pero hay gente que hace
debe haber
hay gente que se la juega y sí, debe
sí.
haber
debe no, sí, debe haber
sí. Oye, yo a veces no he contado mucho, pero que el año antepasado que me robaron las patentes del auto.
Sí, lo he contado acá
y en algún otro programa, pero se demoraron 6 meses en entregarme de nuevo las patentes en el servicio, en el registro civil. 6 meses, y no solo eso, tuve que ir 2 veces entre medio a firmar porque sí, que seguían robadas las patentes.
Que algún día te las iban a pasar.
Cuando fui a hacer la denuncia, no estaba la señora que hacía la denuncia en Carabineros, porque era viernes y ya era después de las 12 del día.
Chuta,
entonces
ya
tuve que ir de nuevo a hacer la denuncia. Entonces después fui al registro civil después de la denuncia, pero yo tenía que haber pedido horas para el registro civil para
encontrar a la señora.
Para pedir nuevas patentes. No, realmente era kafkiano, o sea, terrible. O sea, yo creo que cualquiera que se haya enfrentado a alguno de estos trámites, antes que se te pierda un carné, para qué decir si murió el cónyuge o qué sé yo. terrible, terrible. Sí. Entonces ahí es cuando la gente empieza a odiar todo este servicio público, pero yo quiero, nada es raro que en nuestro chat también o nuestro entre nuestros auditores haya buenos empleados públicos.
Que nos cuenten ahí,
sí,
en el chat.
Sí, bueno, Ricardo, tú querías comentar sobre este tema.
Sí, yo creo que es fundamental este proceso, esta comisión, yo creo que tiene una tarea muy potente, porque reformar el empleo público yo creo que es de primera prioridad. Yo no sé por qué tenemos, por ejemplo, un código del trabajo para el sector privado, un código distinto para el sector público, podrían ser iguales. Si existe indemnización para el sector privado, ¿por qué no existe en el sector público también? Este tema de las personas a contrata. Yo he estado contratado a contrata en el Estado. Yo trabajé dos veces en el Estado, en la administración de Sebastián Piñera. A mucha honra, un trabajo que me encantó, pero también creo que, habiendo sido funcionario público, yo vengo de allá, pero también creo que el Estado tiene que modernizarse. Tiene que modernizar la forma en la cual entrega sus servicios. Tiene que modificar todo el tema de los bonos. En el CENSE, cuando yo estuve en esa institución, me tocó ser director y fue un trabajo el cual recuerdo con mucho cariño, y también a los funcionarios con los que trabajé. Cambiamos justamente la metodología de cómo medir los bonos que ganaban los funcionarios públicos del CENSE. Y lo instauramos con metas claras en función de las licitaciones que tenía que sacar adelante el servicio. Y funcionamos mucho mejor. Funcionamos mucho mejor. Pero existía una probabilidad alta que los bonos no los ganáramos. Porque si no cumplíamos la fecha, se caían.
Obvio.
Y ese, creo, es la forma de operar en el Estado. Incluso ahora, entiendo, se va a retomar ese trabajo. Porque, creo yo, hay que incentivar al funcionario público, al igual como el trabajador privado está incentivado por la venta, el funcionario público tiene que estar incentivado por la gestión. Y si lo hacen mal, bueno, tienes que dejar ese trabajo. Te podrán indemnizar incluso. Tenemos que cambiar eso quizás. Pero es razonable que otra persona tome esa función.
Oye, todos esos bonos. Todos cumplen su tarea, su labor. O sea, pero 100%. No, pero los bonos de los empleados públicos que se autoevalúan.
Ah, sí, obvio.
Se autoevalúan y todos tienen...
Claro. El problema no es que... No es que ganen bonos, el problema es que las metas son poco ambiciosas.
¿Se dan cuenta? Yo creo que hay más componentes que eso, porque imagínate qué incentivo hay cuando hagas lo que hagas, desempeño que tengas, sí, da lo mismo, tu bono viene igual.
Por eso la meta es poco ambiciosa.
Y sobre todo cuando todos los años los sindicatos del sector público se ponen a hinchar para que les hagan el reajuste.
Claro.
¿Crezcamos o no crezcamos?
Es que tú dices, claro, la meta es poco ambiciosa, claro, porque ellas mismas se la autoimponen. Claro, ¿no? Entonces...
por eso hay que tener visión de Estado cuando uno dice, tengo que poner metas que ayuden a tener un mejor servicio para la ciudadanía.
Oye, no, justo cuando íbamos a empezar el programa yo no había visto esta declaración de Eduardo Freya, que arremetió, dice, EMOL contra la paralización de proyectos, inventan la ranita, inventan de todo para no aprobarlo. Bien, Eduardo Frey, fue justo cuando entramos al programa. Nos vamos a la segunda pausa del programa de Al Pizarrón y ya volvemos con nuestro panel económico.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a POL 2-2018-003. Depositada en la CMF.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta con Ricardo Ruiz de Viñaspre y Ricky Delgado. ¿Cómo va nuestro chat, Ricky? ¿Querís leer algo? ¿Cómo va la pregunta?
La pregunta sigue ganando el no. Ah, estamos como en el 89. Sí, sí. Sigue ganando el no. 88. Ya, nada que ver. 77% dice que no y 23% dice que sí al feriado el 17 de...
Bien, yo felicito al público y yo creo que los que nos van escuchando por la radio, los que nos están viendo en distintas plataformas, en televisión, en Zapping, en el 166, etcétera.
BTR 47,
no tengo acá a mano todos los canales. Yo creo que están en ese 77%. Yo confío en él.
Gente quiere trabajar.
Confío en nuestro público. Quiere trabajar, entiende que es importante para la economía. Sigan votando.
Imagínate si cierran el ya, dan el 17. O sea, ya no voy a ir al supermercado el 17, voy a tener que ir el 16. Y 16 semanas.
Hoy día un panelista de izquierda me decía, bueno, pero si es que el 17 la gente casi no trabaja. Bueno, le decía yo, pero si tú declaras 17 de feriado.
Se corre el 16.
No, porque va a ser jueves. No.
Claro.
De ahí no lo logré sacar. En fin, bueno. Ya. Oye, nuestro chat, alguien que quiero saludar a...
¿A quién?
A Janet que dice quieren trabajar, jajaja. Ja, ja. Sí, yo creo que sí, quieren trabajar, ¿sí, cierto?
Sí.
Bueno.
Supongo que sí.
A ver, esto no lo he leído, ¿eh? Mr. Andrés dice, Ricardo Ruiz debe saber que no solamente es el estatuto administrativo el que debe modificarse, son muchas otras leyes que rigen al sector público y a su personal.
Sí, totalmente. Por ejemplo, también otra cosa a mejorar es todo lo relacionado con la alta dirección pública. La forma como se seleccionan a las personas que van a dirigir las instituciones del Estado. Eso también tiene que mejorarse para restarle política a la elección y a la destitución de los funcionarios públicos.
Que sea por carrera, no por designación.
Claro, que sea por méritos, pero que también tú te mantengas en la posición si es que tú estás haciendo bien el trabajo. Pero que no te saquen por política. Yo creo que también hay que modificar el Instituto Administrativo, pero también todo lo relacionado con la dirección pública, creo que son cosas necesarias. Puede ser que no sean suficientes, pero son cosas las cuales hay que revisar sin
lugar
a dudas.
Hay que flexibilizar el Estatuto Administrativo, yo creo que es muy rígido. O sea, los que conocemos algo de eso, sabemos que te tienen que sacar por sumario, un sumario puede demorar años, te tienen que seguirse pagando el sueldo. Entonces, tiene una pila de cosas que son demasiado rígidas para poder desvincular a alguien por incluso alguna razón negativa. O sea, como incumpliste algo, faltaste alguna norma, qué sé yo. Te mandan a un, ¿cómo se, un sumario y hay que probarlo y casi como un juicio y casi nunca se termina echando la gente? Entonces es súper complicado. Yo lo que quería decir es que tenemos que salir un poco, no sé si opinan lo mismo, pero lo quiero decir igual, hay que salir un poco del concepto de indemnización por despido.
Okay. Ah, pero espérate, te fuiste al otro tema. Pues espérame. Claro, porque Loreto Espinosa estaba diciendo, yo hice una posesión efectiva, te pelotean de una entidad pública a otra por papeles que deberían tener en línea, es terrible. O sea, todas esas cosas, yo por eso estaba diciendo que es como el purgatorio, creo yo, me fui a la religión. Bueno, y quiero terminar de saludar, hay alguien que decía que mejor que yo era de derecha, ¿tú puedes buscar eso? Un auditor que está tirándome alguna florcita y yo la necesito porque ayer peleé mucho.
Quedó traumado.
Oye, claro, un saludo para Titi, como siempre, a Cargován, a Samuel Morán, Ramiro Gutiérrez, el Ricky Opina, fíjate, ahí está, Marcela Antonieta, Mister Andrés, que ya lo leímos. Mira, no está Luis Pérez hoy día, pero le damos un saludo cariñoso igual. No sé si salude a Sergio Montero, sí. Bueno, Marisol también. Bueno, muchos saludos, M. Guzmán y Eduardo Pérez Castro también. Un saludo para todos ustedes y para todos quienes nos escuchan por la radio. ¿No lo encontraste?
No lo pillamos.
No importa. Oye, es que quería terminar con el sistema de ADP, que yo creo que fue una buena idea, pero no está resultando.
Mira, en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo,
pública.
La dirección pública.
Sí.
En otras ocasiones hemos hablado de la franquicia tributaria de capacitación, por ejemplo, que es una buena idea, pero necesita mejoras para que tenga más impacto. Eso lo vimos en la mesa de reactivación laboral. La alta dirección pública pasa algo similar también. Tiene muchas cosas buenas que hay que mantener, pero tiene un par de cosas malas que hacen que el sistema no tenga el impacto que nos gustaría. Por ejemplo, el presidente de la República puede despedir a la persona que ganó el concurso de la alta dirección pública en el momento que desee, e independiente de la razón. Por lo tanto, tiene como la misma categoría que un ministro de Estado. ¿Eso es bueno? Yo creo que no. Porque si el alto directivo público está haciendo una buena labor con el servicio, con el hospital, con la dirección del trabajo, con el INE, con el CENSE, bueno, que se mantenga. ¿Te das cuenta? Yo creo que es una buena forma de armar un Estado robusto, bien pensado, con buenos indicadores, con buenas metas, etcétera. Ahora, si tú no estás haciendo bien tu trabajo y los indicadores están malos, entonces te tienes que ir, sin lugar a dudas. Pero tenemos que terminar con esta lógica de que llega un presidente y, por ejemplo, despide a muchas de las personas que ganaron los procesos por ADP. Porque eso también, ¿qué hace? Sesgo de selección. Las personas tampoco quieren postular porque saben que la política es importante para ganarlo.
Claro.
¿Me siguen o no?
Sí.
Entonces, esa reforma yo creo que hay que hacerla. Por lo tanto, no hay que destruir el sistema de dirección pública, hay que mejorarlo.
Mucho que hay que reformar cosas.
Darle beneficio al sector público. Yo creo que hay demasiadas prebendas, demasiada protección entre ellos, demasiada asignación política, no solo en alta dirección pública, sino que también en el Tribunal Constitucional y otros organismos que tienen la labor de controlar al Estado. Entonces es bien difícil terminar cambiando ese tipo de cosas porque al final el Estado se autorregula a sí mismo y el incentivo de hacer reglas que promuevan la probidad se hace más complicado.
Sí, tienen una pega cuesta arriba esta comisión, o no sé cómo se llama lo que llamó el presidente, y entre ellos una comisión, quería destacar que está Ricardo Fernando Claro. Fernando Claro, panelista estable de nuestro programa, así que un cariñoso saludo para él y muchas felicitaciones. Un tipo muy inteligente, así que no cabe duda que va a hacer un aporte.
Te tengo cartas, así como las que
me tienes, tienes las que tengo de sin filtro.
Sí, te tengo una carta muy amorosa. Dice: buenas tardes, hermosa Maida.
Ah, hermosa Maida, gracias. ¿Quién es?
Tírenle flores, por favor.
¿Quién es?
Todo, así, no azules, flores azules no.
No.
Dice, yeah, saludos al panel de los Ricardos. Un buen programa al pizarrón y me gustó verla en Sinfield.
Ay, muchas gracias. ¿Quién es?
Samuel Mora, 1619.
Ya, muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por tus palabras. Nos quedan 2 minutos, pero está, hay un proyecto del Ejecutivo para instaurar otro
pueden
modelo
ser cinco,
de indemnización a todo evento en vez del tope de 11 años que existe. Hoy
yo quería decir algo.
Ya, dale,
yo creo que hay que cambiar el tema, el concepto de indemnización. El concepto de indemnización se asume la reparación de un perjuicio causado. Eso es en definición jurídica, me puse leguleyo siendo que no soy. ¿Cachai? O sea, yo te indemnizo porque te causé un daño.
Perfecto.
Previo.
Claro.
¿Ya? Yo no sé dónde tener trabajo regular es un daño o perjuicio directo. O sea, yo creo que no. Te creo, y de hecho la ley que se está proponiendo, yo te diría un seguro en caso de despido por cualquier
le
motivo.
El
le cambiaría el nombre.
Tiene razón con lo del nombre, ¿ah? Independiente del...
Es que no hay una indemnización porque al final es un seguro a todo evento, o sea, por desvinculación, y que permite también liberalizar un poco y flexibilizar el movimiento laboral y que la gente pueda optar a mejores ofertas laborales e irse con un caudal propio sin tener que estar haciendo ciertas maniobras para que te despidan por la única causal de despido con indemnización, que es la 161 del Código del Trabajo, que es por necesidad de la empresa. Entonces, eso también hay que explicarlo a la gente porque no es la... Bueno, sí, hay otras razones en que tú puedes irte con algún acuerdo, qué sé yo, para que tú puedas ir con dinero en caso de querer irte de la empresa. Pero ese concepto yo creo que hay que cambiarlo porque la gente tiende a pensar de que la indemnización es merecida. Y yo creo que eso hay que cambiarlo.
Tienes una frase, Ricardo.
No, a ver, el tema de la indemnización por año de servicio yo creo que es importante revisarla, porque puede estar generando más destrucción de empleo que generación de nuevo empleo. Por algo los países de la OCDE han pasado más a una cotización mes a mes,
claro,
a todo evento, claro, versus esta que solamente con el despido. No
y
todo,
con una causal.
No, bueno. Claro, no todo lo que está en el Código del Trabajo está bien y debe ser reformado. El mejor ejemplo es la sala cuna. Hay una discriminación contra la mujer y porque ese derecho está escrito y es un derecho, ¿lo vamos a mantener? Creo que no, hay que mejorarlo.
Bueno, nos va a quedar tema para seguramente de estos temas, vamos a seguir hablándolo durante todo el año y me están diciendo, mucho me están pidiendo en el chat, mientras tú buscas en cuanto va la encuesta, Ricky, que lea a Marcelo Urquiola, y ese era el chat que yo quería encontrar y no lo encontraba. Solo lo voy a leer porque me lo están pidiendo, porque son puras flores para mí, y dice: me encanta escuchar a una mujer culta, preparada, informada y bella.
Toma.
¿Cómo no he de seguir este programa? Aparte de derecha, ¿qué más se puede pedir? Muchas gracias, Marcelo Urquiola, te pasaste.
Lo necesitaba.
Sí, no.
Como con depresión toda la mañana.
No, para nada. Se agradece el cariño de la gente, uno le pone todo el empeño, así que muchas gracias.
Oye,
¿y la encuesta?
Ganó el 79% de gente cuerda que dice que no.
Bravo para nuestro público.
Y solo un 21% dice que sí al feriado del 17 de septiembre.
No me decepcionaron. Muchas gracias, Ricky Delgado, Ricardo Ruiz.
Gracias.
Mañana tenemos tremendo programa sobre los impuestos vinculados a la ONU con la Rocío Cantuaria. No se lo pierdan si a ustedes les gustan esos temas. La ONU está tratando de incidir en nuestro país con el tema impuestos versus derechos humanos, etcétera. Mañana vamos a hablar de todo eso. Que les vaya bien. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.